Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Declamo este despacho y estoy posando. Modulo la voz y estoy posando. Si me hacen una foto, obviamente estoy posando. Pero si noto que alguien me mira, que se fija en mí, también estoy posando. Siempre que soy consciente de mi propia existencia, de mi presencia corpórea en el mundo, estoy posando. Cuando dejo de estar abstraído de mis pensamientos, también estoy posando. Me he visto en ese estilo que llaman normcore, que a mí me gusta más llamarlo noncorito, o sea, el de aquel que quiere pasar desapercibido, que no quiere definirse por lo que lleva puesto, y pienso que la pretensión de alejarse de la pose también es una pose. Ahí también estoy posando. Estás callado y estás posando. Estás escuchando y estás posando. Estás conectado a una reunión de Zoom con tu micrófono en silencio y estás mirando al cuadradito donde sales tú mismo para saber cómo el resto del mundo te ve mientras estás posando. La idea de la pose, de la máscara que nos ponemos ante el mundo, es algo que me obsesiona porque yo sigo intentando perfeccionar la mía. Lo que leemos, lo que escuchamos, lo que vemos, todo es parte de nuestra pose. Veo a una persona que presume de sincera y natural y me doy cuenta de que estoy ante la mayor pose de todas. En el año 2016, un artículo de The Guardian dio por muerta la pose, o al menos la power pose, o sea, la pose de poder. Esa postura que, por ejemplo, popularizó Beyoncé al ponerse de brazos en jarras frente al público y mostrar su poderío femenino con un ventilador. Esa presencia absoluta y magnética, o como diría un centennial, servir coño. Esa pose había dado lugar a estudios de Harvard o charlas TED sobre la autoconfianza y el lenguaje de poder corporativo y político, o también el erotismo, porque de repente todos posaban así, en portadas de discos, por ejemplo. En 2016 decidieron que ya no aplicaba, que esa pose ya no estaba de moda, y al final de aquel artículo alguien preguntaba, ¿y cómo debemos posar ahora? Y la respuesta era, posa normal. Esas dos palabras juntas, posa normal, lo resumen todo. Posa sin que parezca que estás posando, pero posa. Posiblemente solo nos podemos librar de la pose mientras dormimos, porque estamos dormidos, que es lo más cercano a morirnos sin tener que dejar de vivir. Pero recordemos que si nos morimos y nuestra familia decide dejar el ataúd abierto en el funeral, vendrá un tanatopractor a darnos color y disponer nuestras manos como si estuviésemos recibiendo a nuestros amigos con salud y paz, disfrazando la muerte ante sus miradas, con nuestros labios violetas pero hidratados con loción de color carne, ya preparados para decir la frase definitiva respecto a la pose. Estoy muerto y sigo posando.
Arsénico Caviar, con Beatriz Serrano, finalista del Premio Planeta. Y Guillermo Alonso, que tiene dos gatos. Episodio 55, contra la pose.
Una de las primeras escenas con la que arranca la película, La gran belleza...
Espérate, ¿tú crees que se ha entendido mi despacho?
A ver, tu despacho. Mira, creo que no. Igual sí, pero porque hemos cambiado mil veces el título de este episodio, no sabíamos muy bien cómo llamarlo. Por
a
lo
ver
menos,
cómo se llama al final.
Por lo menos no es la quinta temporada. Pero mira, no pasa nada, porque yo tengo una teoría últimamente, porque el otro día me pasó, estaba leyendo una columna de opinión en El País y digo, que no entiendo qué coño me intenta decir esta persona. Digo, será súper lista. Y luego me di cuenta que estaba mal escrito. Entonces, tengo la teoría de que cuando alguien no entiende una columna de opinión, un artículo o un libro, jamás llegan a pensar que es culpa del autor, que no se haga entender, que hable mal o algo así, sino que piensan que es más listo que ellos. Así que no te preocupes lo más mínimo. La gente va a pensar, es que es tan listo, Guillermo, que no le he entendido, no sé por dónde va. O sea, no sé qué tiene que ver lo de posar y morirse con no tener tele, por ejemplo. Pero imagino que como todos nuestros episodios, salvo los de la temporada 5, llegaremos a esto en algún momento. Bueno, porque la temporada 5 no llegábamos a nada.
La temporada 5 yo la he borrado de mi memoria y espero que la borren de Spotify también.
Contra planchar.
Bueno, da igual, llegaremos ahí, llegaremos a saber de qué va este episodio. Tú sigue hablándome de La gran cerveza.
La gran belleza,
la gran belleza.
Pues en una de las primeras escenas, que ya que tiene que ver, de La gran belleza, que es una peli de Paolo Sorrentino, como todo el mundo sabe, observamos a un montón de personas en una fiesta, en una azotea, mientras suena una canción de Bob Sinclair y Rafaela Carrà. ¿Te acuerdas de esa escena?
Yo es que no he visto esta película, porque mira, a mí siempre me da la sensación de que es una película hecha como para periodistas de viajes que escriben sobre grandes placeres y tienen cuentas de Instagram donde sacan fotos de queso.
Lo es. Vale, o sea, vale. Paolo Sorrentino hizo un estudio de marketing y dijo, para los redactores de... Y están todos aplaudiendo, aplaudiendo con los cojones que luego meten en los rayos UVA. Bueno, chiste del anterior episodio, poneoslo si no lo pilláis. Bueno, película La Gran Belleza, eso. Paolo Sorrentino, déjame contarte esto, de
sí,
verdad.
Sí, no te he dicho nada.
Mira, siempre me hace mucha gracia una conversación que tienen dos personajes, dos mujeres, en esta fiesta, ¿vale? Resulta que en un momento dado aparece de pronto, de dentro de una tarta, además, una vieja gloria televisiva, una vedette de estas ya mayor, tetas operadas, cara hinchada, labios enormes, ¿no?
Hay mis personas favoritas.
Ese tipo de personas favoritas, ¿no? Pues una especie de mamachicho italiana, ¿no? Que por la actitud de los presentes, pues se asume que fue y sigue siendo un personaje conocido del país, ¿no? Entonces una dice, ¿quién es esa señora? Y la otra le dice, ¿no la reconoces? Es Lorena. Y dice la otra, ¿quién? Y le dice, pues Lorena, ex vedette televisiva, está en completo declive físico y mental.
Como nosotros.
Como nosotras, claro, ojalá me describiesen así. Y la otra va y suelta. Ni idea, pero bueno, es que como yo nunca he tenido televisor en casa. Y entonces la otra le responde, Viola, ya sé que no tienes televisor en casa, bonita, desde que te conozco me lo recuerdas por lo menos una vez al día. por alguna razón, esta conversación, que me gusta mucho, siempre me hace acordarme de otra escena de otra película, Pulp Fiction.
Ah, mira, esta no la conozco, es buena.
Sí, estoy hablando de películas que son muy nuevas, acaban de salir ahora, y la gente tiene que correr al cine a verlas.
Creo que están en Filmin.
Las acaban de estrenar. La Gran Belleza, apuntadla, de un director joven italiano, y Pulp Fiction, de un director estadounidense, también muy jovencito, que se llama Quentin Tarantino.
Tarantino, ese es italiano también, ¿no?
No, este es estadounidense.
Ah, mira, qué nombre tan curioso.
Bueno, pues en esta película nueva que hay ahora, Pulp Fiction, hay una escena en la que Jules, que está interpretado por Samuel L. Jackson, le está contando a Vincent, que es John Travolta, que la nueva mujer del jefe fue actriz, ¿no? O sea, se están refiriendo, le está contando, ¿pero quién coño es? Pues la que es Uma Thurman, ¿no? En sí. La peli. Y no, pues esta fue actriz. Ay, actuó en algo que la haya visto. Y dice, no, solo salió en un piloto. Entonces Vincent, John Travolta, dice, ¿qué es un piloto? Y el otro dice, bueno, ¿sabes lo que es una serie de televisión? Para explicarle lo que es un piloto. Y Vincent le dice, yo no veo la tele. Y entonces el otro le dice, bueno, pero eres consciente de que existe un invento llamado televisión, ¿no? Y que en ese invento ponen series, ¿no? Entonces a mí estas dos conversaciones me parecen como puro esnobismo noventero, Guillermo. Y soy consciente de que una película es de 1995 y otra de 2013. No acaban de salir, pero bueno. Pero teniendo en cuenta que las mujeres de la película de Sorrentino están pues en sus 50, 60 años, creo que aplica también, ¿no? O sea, creo que resume muy bien esta idea de que hace unos años, para demostrar lo inteligente, superior y culto que eras al resto, existía una frase comodín, que era, yo no veo la tele. Existía una versión superlativa de esto, que era, yo no tengo televisión. O sea, no solo no la veías, sino que ni siquiera tenías ese aparato del demonio en casa, ¿no? Como si tu hogar estuviera inmaculado al pecado de lo iletrado, ¿no? Un sitio que no estaba manchado por esa basura que otros consumían a través de la pantalla. O sea, no ver la tele o no tener tele era algo así como el símbolo de estatus definitivo. Lo que estabas transmitiendo es que tú tenías un estilo de vida mucho más sofisticado que el del resto de los mortales, ¿no? Que tú te pasabas el día leyendo a Proust y no viendo Telecinco. Cuando lo cierto es que en este punto yo coincido mucho más con lo que le dice Jules a Vincent Vega, ¿no? De, vale, pero ¿sabes que existe un invento llamado televisión? O sea, que creo que mientras que lo que está intentando la otra persona es tener ese aura de superioridad intelectual, en el fondo está quedando como un garrulo y como un ignorante, en plan, o sea, es que no saber lo que es un piloto de una serie es ser un cateto, ¿sabes? Y sobre todo, lo que quieres dejar claro es que tú no consumes eso que consumen las masas, ¿no? O sea, lo que estás haciendo es mantener una pose. Ya han hilado los temas. Ya empiezan a hilar.
Sí, qué bien, qué momento. Lo siento.
Qué bien traído, ¿no? Tiene sentido este episodio, por fin.
Fíjate que a mí siempre me han llamado muchísimo la atención las posiciones que existen en esta guerra de listos contra tontos. Sí. Por ejemplo, existe la idea de que si te gusta la tele, eres tonto. Si te gusta leer, eres listo. Si vas al gimnasio, eres tonto. Si te gusta más sentarte en un banco a observar la ciudad, eres listo y profundo.
Claro.
Pues mira, en realidad hay gente que va al gimnasio y es listísima y brillante, como yo, y lee muchísimo, y luego hay gente que además de ser tonta está gorda porque no va al gimnasio. Hay de todo, esa es la belleza del mundo. Yo siempre ponía el mismo ejemplo. Durante lo que dura una gala de Gran Hermano puedes leerte unas 80 páginas de un libro durante las publicidades. Esto lo sé empíricamente. Estas dos cosas no están reñidas. Ver Gran Hermano y luego estar leyéndote un poquitito de Proust, un poquitito de Henry James, ¿no? Un poquito. A ver, los libros de Henry James, algunos son muy cortitos, otros son largos como un día sin pan. Hay una cita atribuida a Groucho Marx, que cuidado con las citas, porque ahora te atribuyen cualquier mierda. Ah, sí, y el, claro, como estás muerto, no puedes decir.
Oye, eso, yo nunca dije esa gilipollez, por favor, ¿no? Claro.
Por ejemplo, me pica el culo. Charles Chaplin, es con perdón. Charles Chaplin nunca dijo me pica el culo. Deja de poner eso en Instagram.
Bueno, lo dijo en la intimidad, pero no le hagáis esta frase con su foto en blanco y negro, ¿no?
Don't coach him, no lo entrecomilles. No, pues al parecer Groucho Marx dijo: encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro. O sea, esto ejemplifica muy bien el ser gilipollas. Porque leer un libro y ver la tele son dos cosas que se pueden hacer, o incluso a la vez.
Claro, a ver, bueno. O sea, no solo lo que tú dices, sino que además es uno de estos enfrentamientos inventados, falsos, ¿no? Y caprichosos. O sea, listos contra tontos. No sé, o sea, pues vale. Mira, o sea, yo, siendo honesta, me atrevería a decir que nadie va a leer Los hermanos Karamazov en los intermedios de Gran Hermano, pero creo que sí es compatible leer una obra maestra de la literatura universal y disfrutar al mismo tiempo de un programa de entretenimiento que no exija tanta atención, o sea, que no requiera estar tan concentrado, que te pida más bien poco y que sea justo lo que necesites en ese momento, pues como cuando te abres un caldo aneto para cenar, ¿no? O sea, yo recuerdo que durante la pandemia, ese periodo en el que nos pusimos a hacer pan y acumular rollos de papel higiénico por nuestro miedo atávico a la muerte.
Para las pajas.
¿Te acuerdas? Claro. Yo empecé a ver la serie, atención, Secretos de un matrimonio, del director Ingmar Bergman, en Filmin. Bueno, mira, escúchame, es fabulosa, se la recomiendo a todo el mundo, es interesantísimo, claro. Pero también me tragué Love is Blind en Netflix. O sea, vi las dos cosas. ¿Sabes por qué? Pues porque a veces el cuerpo me pedía una cosa, que era profundidad, algo interesante, algo intelectualmente excitante, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues después de ver las imágenes de los cadáveres en el Palacio de Hielo y haberme echado la lloradita del día, el cuerpo me pedía otras, como la pura evasión.
Claro. Fíjate, algún día se reconocerá de forma institucional, y lo digo sin ironía, y esta burra no me bajaré, que durante lo peor de la pandemia lo que salvó a muchos españoles de tirarnos por los balcones fue Sálvame, que estaban allí cada tarde hablando de memeces, y sus conexiones, por ejemplo, con la casa de Belén Esteban, que nos enseñaba a hacer croquetas, filetes rusos y natillas. Ay, desde una cocina enorme de color fucsia. Yo no faltaba nunca, era como que, como dices tú, era poner un poco de levedad en la vida. Y creo que hay gente que debe relajarse y decir, señor, concédase un poco de levedad, concédase el relax.
Eso es, eso es. Mira, es que a toda esa gente que afirma no ver la televisión, que dice muchas veces la palabra telebasura y así con mucho desprecio, que rueda de repente los ojos si mencionas o si haces una referencia, aunque sea de pasada, a cualquier personaje de la cultura popular, ¿no? Como la snob de la peli de Sorrentino, digamos que es que tampoco suelen parecerme, Guillermo, los lápices más afilados de la caja. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, me suelen resultar estas personas, cuando me las he encontrado cara a cara, personajes un tanto planos, maniqueos, que se mueven entre blancos y negros y que tienen ideas un tanto cerradas y un tanto anticuadas.
Yo tengo la teoría de que son directamente gente muy burra que ha decidido disfrazarse de lista consumiendo solo aquello que percibe como institucional y aristocráticamente cultivado,
sí.
¿No?
Como que le han puesto el canon, el sello, sí. En plan, sí, esto sí, ¿no?
Sí, voy a leer a Proust, que está muy bien leer a Proust, claro. Pero también puedes disfrutar con otras novelitas.
Sí,
no sé.
Sí.
A la vez son lo que yo llamo, esto es graciosísimo, son lo que yo llamo el teflón de la cultura. O sea, se pueden leer toda la obra de Proust, todo Oscar Wilde, pero siguen siendo unos putos pelmas a los que no se les ha contagiado ni un ápice de humor o de ironía. Nada, no se les queda nada de lo que ven o de lo que leen o de lo que consumen.
Claro.
Consultorio Arsénico Caviar.
En Arsénico Caviar nos gusta escuchar las consultas, ruegos, críticas y observaciones del oyente. Si tienes algo que decirnos, escríbenos a arsenicocaviar@gmail.com.
Hace unas semanas mi pareja y yo estuvimos en un festival en Madrid donde el público es mayoritariamente gay. Pese a estar con mi pareja, otros nos interrumpían mientras nos besábamos, nos proponían tríos e intentaban meternos mano. Aclaro que era un festival de música, de hecho tocó Chenoa. Me dio la sensación de que se daba por hecho de que teníamos una relación abierta. Sin ánimo de juzgar lo que hacen los demás, no creo que una relación abierta funcionase para mí. No me veo preparado ni tengo ganas de estar gestionando más relaciones. Solo llevo 3 años con mi pareja, nos vamos a casar y nos queremos mucho. Lo elijo todos los días. ¿Estaré siendo muy romántico e idealista? ¿Se puede seguir creyendo en el amor tradicional, además siendo 2 hombres? ¿Debería resignarme y aceptar que tarde o temprano tendré que abrir la pareja? Gracias por vuestra ayuda. Anto.
Querido Anto, el departamento de comunicación de Podium me ha pasado directamente tu petición a mí vía urgente por tratarse de un asunto entre homosexuales. Lo que nos cuentas es terrible. Has ido a un lugar a divertirte con tu pareja y solo has recibido propuestas sexuales, acoso y oprobio. La primera conclusión es que no debes volver a un concierto de Chenoa. Y me parece doblemente grave esto que comentas al tratarse de un artista infantil. Por supuesto que no debes abrir tu pareja si no lo deseas, y mucho menos por pensar que es lo habitual al tratarse de 2 hombres. Al revés, es el amor heterosexual el que está caduco y pasado, y la propia Chenoa es la prueba. Las relaciones abiertas no son recomendables porque ya cuesta mucho trabajo dedicarle tiempo a una y que nos quede tiempo para ir a la oficina, ir al supermercado y prepararnos el tupper. Las relaciones abiertas son solo para ricos herederos que no tienen que ir a trabajar y pueden dividir su día entre diferentes amantes en diferentes mansiones sin que ninguno de los amantes sienta que está perdiendo terreno frente a otro. Si es así, si ese es tu caso, si eres un rico heredero con varias mansiones, te invito a que lo pruebes. Y también te invito a escribirme por Instagram, guillermoalonso_. Necesito hablar contigo.
Mencionabas a Oscar Wilde precisamente, ¿no? Y yo hablaba de estos catetos. Pues mira, yo dudo que las personas de las que hablábamos hayan leído algo de Oscar Wilde, ¿no? O sea, pues una persona que jugaba con la ironía y la frivolidad, como tú has dicho, o los pecados a los que nos llevaba la frivolidad como nadie. Y creo que por esto, fíjate, en mis sueños más húmedos, en mis fantasías, yo, pues eso, siempre fantaseo con poner a este tipo de gente en una especie de brete, ¿no? Porque eso, porque me parecen de cartón piedra. Me gustaría someterles a un interrogatorio que ni los de Guantánamo, Guillermo. O sea, mi primera pregunta sería, vale, ¿pero qué libros lees cuando no estás viendo la televisión? Porque, ojo, ojito con estar entretenido con novelas negras suecas, por ejemplo, porque ahora como me digas, no sé, ¿cuáles son?
La chica que se cayó por un barranco con cerillas.
Sí, la chica que se cayó, chica que se quedó atrapada en un cepo.
Que luego seguro que son muy buenas.
Sí, yo eso me lo leí súper entretenido, pero vamos, que tampoco estás leyendo alta literatura. O sea, si me estás comparando un programa de entretenimiento con eso, pues es que me parece que están al mismo nivel, aunque una cosa sea un libro. O sea, eres tan tonto que dices, como esto es un libro. Pero tiene hojas, mejor.
Esto debe ser bueno.
Es mejor, ¿no? O incluso aunque estés leyendo estas novelitas de aire más literario, pero que, como decía Chuck Palahniuk, esto me encantó, y es de Chuck Palahniuk, no es mío, la trama se podría resumir en: era un día soleado, cantaban los pajaritos y mi padre subió otra vez a violarme. Este tipo de literatura, ¿sabéis de lo que hablo? La mayoría son autores franceses. O sea, otra pregunta que les haría a estas personas a las que detesto. Vale, ¿no ves la televisión? ¿Pero ves el Netflix? ¿Ves el HBO, que ahora se llama Max y que aparte de las series buenas de HBO tiene una programación espantosa también? O sea, ¿consideras que estas plataformas son muy distintas a lo que dan en televisión? Que precisamente, y hablo de estas plataformas, precisamente teniéndonos mucho más pillados que cualquier programa que den en las televisiones generalistas, que no saben a quién van.
Ya, fíjate, esto ha sido siempre muy llamativo. La gente que odia la tele empezó a ver la tele cuando dijeron en prensa eso de que las series vivían una edad de oro. La edad de oro de la tele,
de
¿no?
La
con,
televisión.
Un poco con Perdidos y por ahí, ¿no? De repente sí, la tele molaba.
Los Sopranos.
Sí, eso, Los Sopranos.
Claro,
pero nada, mira,
The Wire.
Mis cojones, porque series magníficas que te dejaban el culo del revés ahí desde los 70, ¿no? Las Chicas de Oro es una
Las
serie
chicas
magnífica.
De oro,
de los
por ejemplo.
Twin Peaks es del año 90. Twin Peaks es un caso muy guay, porque Twin Peaks, ¿quién la emitió en España? Telecinco, la cadena que tenía nómina a las Mamachicho y a todas las viejas glorias del landismo. En Telecinco se organizó un debate con José Luis García para analizar las claves de la serie.
¡Qué maravilla!
Y lo mejor de todo es que Telecinco, Always Being Telecinco, dos días después de lo de José Luis García, emitió otro programa preguntándole a Rappel quién había matado a Laura Palmer. Que, por cierto, se equivocó.
Ay.
Lo que quiero decir es que la edad de oro de la televisión ya estaba emitiéndose en Telecinco hace 34 años y en connivencia con un pitoniso. Con túnica, Rappel.
Con Rappel.
Rappel Sánchez Silva.
Yo con esto, o sea, a donde quiero llegar es que el problema de la pose es precisamente esto de lo que hablamos. Que si tú estás posando, siempre va a existir alguien que lo haga mejor que tú, ¿no? Incluso puede aparecer una persona, claro, puede aparecer una persona que ni siquiera esté posando para la galería como tú estás haciendo. Porque creo que de verdad existen las personas intelectuales. O sea, creo que de verdad existen personas inmaculadas. O sea, personas que no les interesa. Es que de verdad, sin darse aires, es que este programa me aburre. Pero no te están repitiendo todo el rato,
esos
este programa
que viven
me aburre.
En casas llenas de libros y que no se duchan.
Sí,
intelectuales de verdad que
sí,
disfrutan.
Sí, intelectuales de verdad. Que huelen a puro, claro.
Sí, sí.
Además, o sea, estas personas que nunca se han sentido culpables con eso que la sociedad llama placeres culpables, porque nunca les han atraído de verdad, y me parece estupendo. Pero creo que, como sucede con los ricos, esta gente sea probablemente el 1% de la población. Y me da la sensación que no suelen ser tan prejuiciosos como los de yo no veo la tele o yo no tengo tele, ¿no? O sea, mira, para ejemplificar esto, te voy a contar una anecdotilla de estas que también disfrutan mucho nuestros oyentes, ¿vale? Hace unos meses me invitaron a una pequeña fiestecita, creo que ya lo he contado, en honor a la escritora Otessa Mosfet, ¿no? Que venía por primera vez a España. Creo que ya te he hablado de esta fiestecita.
Sí.
Que prácticamente nadie se atrevió a acercarse a charlar con ella, más que las personas con las que había estado todo el día pues haciendo promoción y presentando cosas, ¿no? Que ya la tenían más pillada. Pero claro, Otessa, ¿no? Esa mujer que, por las cosas que escribe, da la sensación de ser tan oscura, tan extraña, tan inquietante y tan poco accesible.
Hola, Otessa, y te va a decir, muérete.
Claro, o sea, te va a lanzar sarro a la cara, ¿no? Dices, sí. ¿Pero dónde lleva esta mujer?
Cal
¿dónde
viva,
¿dónde sí. ha sacado el sarro? Lo lleva en el bolso, Otessa, ¿no? Bueno, pues más adelante me contaron con qué estaba obsesionada esta increíble escritora durante su viaje. Con Kate Middleton.
Ah, mira.
No dejaba de hablar de Kate Middleton. O sea, ¿tú te acuerdas cuando, esto fue más o menos en la época, que la Casa Real Británica todavía no había anunciado que Kate Middleton padecía cáncer, ¿no? Uh-huh. Entonces Internet se empezó a volver loco de una manera súper obscena, además, con unas teorías de la conspiración sobre dónde está la princesa y la tienen encerrada en un torreón, tal, no sé qué. Pues esto coincidía en el tiempo. Y este era el tema que más interesaba a la autora de obras tan magníficas como Mi nombre era Eileen o Mi año de descanso y relajación. Mira si no pueden convivir los dos mundos, joder, si hasta los propios intelectuales se aburren de estar todo el día haciendo la intelectualidad, de ser culturistas todo el día.
Es que es agotador ser listo todo el día, y lo sé por experiencia.
Claro.
Lo sé por experiencia. Ocurre una cosa curiosa con lo que se consideran programas de cotilleo. Fíjate, el otro día estaba viendo yo un programita sobre las cintas de famoso exmonarca español con famosa vedette rubia que casualmente se apellida como el trabajo del famoso exmonarca español.
¿Quiénes serán?
No voy a dar más pistas. ¿Quién?
Allegedly.
Pues bien, yo estaba pensando, ¿qué cosas? Uno de los grandes pollos del siglo XX en España, uno de los grandes enigmas de la democracia, el espíritu de la transición, algo en lo que está metido hasta las trancas el ejército, el Ministerio del Interior, el CESID y una plana mayor de ministros y de gente importantísima, ese debate, ¿dónde se estaba librando? En un programa de cotilleos.
Claro.
Y lo mismo, por ejemplo, ocurrió con el caso Malaya, una trama de corrupción que hizo desaparecer decenas de millones de euros y nos dejó a todos claro que la España caciquil seguía vivita y coleando. ¿Dónde empezó este caso que acabó? Pues en las páginas de prensa de los periódicos más importantes. No empezó en la Fiscalía Anticorrupción, sino que empezó con una bronca de dos señores, dos alcaldes de Marbella, en un programa de Telecinco llamado Salsa Rosa, en las que yo creo que se habían tomado mucho coñac y se fueron de la lengua. Y ahí de repente alguien dijo, uy, ¿qué han dicho? ¿Qué
¿Perdona?
Han dicho? De bolsas de basura con
dinero. Acaba de
con
admitir
dinero.
Un delito, claro.
Con esto no quiero decir que uno tenga que estar al día de los cotillos de la España Rosa, pero que tampoco los desprecie como material de hipnosis para viejas tontas, porque esos programas al final nos retratan tanto como nos retrata el telediario, o incluso más.
Ay, qué bonito. Mira, otra cosa que no soporto, Guillermo, y que creo que está aislado. Esta especie de nuevos luditas que nada tienen que ver con una bomber, que en paz descanse.
Gran ídolo de este programa, una
otro
bomber.
Ídolo de este programa.
Polanski,
pues mira, no abuso.
Bomber.
Pues una bomber no abuso de ningún niño. Por ejemplo. Hizo otras cosas,
otras
pero bueno,
bueno. Tenía un mal día. ¿Quién no tiene un mal día?
¿Quién no tiene un mal día? ¿Quién no? Bueno, pues enviaba muchas cartas. Dejémoslo ahí. Pero estos nuevos luditas, ¿no? De los que últimamente estamos rodeados. Estos tecnófobos de 3 al cuarto que se enorgullecen de no tener WhatsApp, ¿no?
Eso es como el luego no tengo tele.
Es
¿no?
que porque es eso, es claro. O que en cuanto sacas tu teléfono móvil del bolso y dicen, uy, eso es Instagram. Es que no sé cómo funciona. Es que como yo no tengo redes sociales. Señora, y es usted tonta también. O sea, no sabe lo que es Instagram. No se ha enterado. O sea, estaba en una cápsula del año 2001. ¿Sabe usted que las Torres Gemelas cayeron? O sea, es que de verdad... Resulta que ahora, Guillermo...
Debe decir, no veía la tele.
No veo la tele, no me enteré, no sé. Pues resulta que ahora, por lo visto, el mayor acto de rebeldía frente a este mundo iletrado no es no tener televisión o no saber que ese invento existe. Es vivir desconectado de este aparatito que llevamos en nuestro bolsillo y que en muchas ocasiones controla nuestras vidas laborales, sociales, sentimentales y en mucho caso nuestras vidas sexuales.
Allegedly.
O sea, yo leo últimamente artículos periodísticos sobre el retorno de los dumb phones, el teléfono ladrillo de toda la vida, al que se le llama teléfono tonto frente al smartphone, o teléfono listo, ¿no? Resulta que hay un montón de gente que ha adoptado, que ha traído de vuelta un Nokia 3310, ¿no? Mira. Y hay artículos que se escriben sobre esto.
Juana la serpiente,
y además todos tienen algo en común. Son ricos, Guillermo. Es que son ricos, o sea, o al menos, o sea, ¿cómo decirte? Se encuentran en una situación muy privilegiada, bastante por encima de la del resto de los mortales. O sea, vaya por delante que esto no es una defensa ardiente de la tecnología. que yo también considero que vivimos narcotizados por el scroll infinito, que estamos ensimismados con nuestras pantallitas. Creo que la imagen que proyectan otros influye en cómo nos vemos a nosotros mismos y que la cantidad de tiempo que pasamos mirando el cacharrito de marras nos tiene cada vez más aislados del resto de los seres humanos, ¿no? Uh-huh. Aunque creamos que, bueno, que por estar al tanto de qué hace, qué piensa, qué come y a qué gimnasio va Pepito, pensamos que tenemos una relación del día a día con Pepito que no tenemos, porque no estás escribiendo ni quedando con Pepito. Anyway, creo que una cosa es ser consciente y crítico con las desventajas derivadas de las nuevas tecnologías, que también llamar nuevas tecnologías al teléfono, parecemos viejos.
Nuevas tecnologías, la imprenta.
Nuevas tecnologías, claro. Hay un chiquito llamado Gutenberg, también es una persona nueva.
Dicen que lo va a petar. Yo compraría acciones ahora mismo de la sí, empresa de
sí,
Gutenberg.
Sí, está muy bien, está muy bien. Bueno, pues de las tecnologías. Y otra, digamos que, o sea, que una cosa es esa y otra es vender un estilo de vida que muy pocos se pueden permitir. Además, como si tuvieses descubierto la piedra filosofal. Esto es lo que me da rabia de este tipo de pose. Más que nada porque estas personas que pueden permitirse no tener WhatsApp probablemente no tienen jefes demandantes de atención, ni pueden perder un trabajo si no les responden, ni creo que tengan compañeros de curro que necesiten resolver una duda urgentemente, o que seguramente no tengan hijos adolescentes con lo que necesiten comunicarse permanentemente, ni padres o madres dependientes, ni horarios, ni muchísimas obligaciones. O sea, no sé, me parece que lo de permitirse el lujo de recibir solo llamadas, por muy perfecto que suene, pues es eso, un lujo en el mundo en el que vivimos.
Yo creo que la gente sin WhatsApp es gente que sencillamente no tiene ni un jefe ni una oficina.
Claro.
Son o ricos o jubilados.
Sí, sí, bueno.
Que es lo segundo mejor que se puede ser después de millonario.
Después de rico, sí. Claro.
Y la gente que presume que ha abandonado las redes sociales, ese es otro melón, pues son otros putos privilegiados, porque abandonar las redes sociales es un privilegio. Para el trabajo que hacemos tú y yo, por ejemplo, las redes sociales son imprescindibles. Yo quiero irme de ese nudo de fascistas y porno que es Twitter, pero ¿cómo me informo entonces de trending topics, de cómo se asiste a la última controversia, de cómo promociono los artículos, ya sea a nivel personal o en las redes sociales del medio en el que trabajo yo? Porque tú puedes irte de tus redes sociales, pero luego tienes que manejar las del medio.
Que del curro,
te quedan las del curro. Entonces te metes en las del curro y de repente ves un fascista ya, dices, joder. Yo que no quería ver ningún fascista hoy, ya estoy aquí en Twitter y ya he visto una cosa de Elon Musk diciendo que los transexuales deben morir.
Y ya
he
visto
todos.
18, claro.
Y no es solo nosotros que trabajemos en periodismo, es que hoy una mercería o un fontanero tal vez necesiten promocionarse en redes sociales. O sea que abandonar Instagram, ¿cómo cojones promociono mi negocio? ¿Cómo cojones promociono mi pequeña papelería de barrio?
Claro.
Vivir de espaldas a la realidad es algo maravilloso y que a mí me encantaría hacer si pudiera, pero no puedo.
Tengo una discapacidad cronológica que me impide ser funcional si madrugo. Las mañanas son un infierno para mí. En mi trabajo sí, es posible tener horarios flexibles y entrar algo más tarde si tienes hijos pequeños. Solo que yo no tengo hijos pequeños. ¿Qué hago? ¿Inicio una revuelta para reivindicar el derecho a conciliar sin ser madre? ¿Me invento que tengo hijos? ¿Me busco algún hijo por ahí?
Querido oyente, lo que yo como mujer feminista te recomendaría es lo siguiente. El próximo lunes, nada más llegar a la oficina, debes vomitar sobre los zapatos de tu jefe para poner en marcha la gran farsa que te va a salvar de madrugar durante toda tu vida. Esta farsa requerirá años. Deberías empezar a considerarla casi como un segundo trabajo. De hecho, a partir de ahora, deberás referirte a la gran farsa como el trabajo más importante de mi vida. Pero volvamos al vómito. Cuando tu jefe te pregunte que qué cojones te pasa y te amenace con un despido inminente, le tienes que decir que estás embarazada. A partir de ahí todo irá sobre ruedas. Decir que estás embarazada no te permitirá dejar de madrugar, pero sí entrar corriendo al baño nada más llegar a la oficina y echar una cabezadita sin que nadie te haga demasiadas preguntas. Existen aplicaciones que imitan el sonido del vómito. En Arsénico Caviar las hemos utilizado en infinidad de ocasiones, sobre todo en la temporada 5. Más adelante tienes dos opciones. La primera es engordar mucho y la segunda es ponerte almohadones en la barriga, así que lo que te venga mejor. Yo te recomiendo encarecidamente la segunda opción para tener más comodidad en tus próximas siestas a primera hora en la oficina. Con el tiempo podrás pedirte la baja por maternidad. Y ya a tu vuelta, tras decir que tu bebé nació un poco tonto para evitar futuras preguntas, ya podrás empezar a hablar de conciliación. Es un plan perfecto y sin fisuras, como todo lo que solemos recomendar en Arsénico Caviar. Ya nos contarás qué tal te ha funcionado, por ejemplo, cuando nos invites al bautizo de tu precioso almohadón. Todo esto me lleva a plantearme, Guillermo, lo paradójico que puede llegar a ser el mundo en el que vivimos. Últimamente estoy todo el rato diciendo, ¡ay, qué paradoja! No sé, estoy diciendo mucho.
Te planteas muchas cosas.
Sí, me planteo muchas cosas, ¿no? No, pero me da la sensación de que todo lo que ahora entendemos por lujo es algo a lo que antes accedía gratis la gente sin dinero. O sea, hace unos años aparecieron un montón de personas ricas y privilegiadas en garajes de San Francisco, ¿no? O sea, nacían ahí, que crearon unos aparatitos carísimos que cuestan un mes de alquiler de personas menos ricas y privilegiadas y que eran, por lo pronto, el mayor símbolo de estatus que podías tener en esos momentos, ¿no? O sea, el iPhone se convirtió en el verdadero objeto de deseo de las personas de clase media, de clase trabajadora y de clase obrera. Y eran teléfonos que solo tenía la gente rica al principio, sí, sí. ¿No? Años más tarde, resulta que la posibilidad de vivir desconectado con un teléfono de 50 euros, el único que esas personitas sin dinero se podían permitir antes, es el verdadero lujo.
Cierto.
Cierto. Más aún. O sea, últimamente escucho conceptos como el lujo descalzo, ¿no? El lujo descalzo. O sea,
es para matarnos.
Es que ya,
ya
es para matarnos, claro. Esto consiste en ir a hoteles en los que te quitas los zapatos a tu llegada y no te los vuelves a poner hasta la salida. Se llama así porque son lugares que suelen estar en mitad de la naturaleza, o sea, que te permiten levantarte de la cama y encontrarte ya, caerte ya en el mar, ¿no? Hoteles que cuestan 500 euros la noche.
Bueno.
¿No? En los que tienes, pues, la experiencia de un camping o de una persona pobre. O sea, ¿no? O sea,
duerma usted en una cama de mierda en medio de la selva.
Eso es, claro, eso es. 1.000 euros, ¿no? Volviendo a las redes sociales, por ejemplo, y a Instagram, lo que tú comentabas antes sobre el pequeño negocio, la pequeña mercería. O sea, la gente menos rica y privilegiada entró a tropel en Instagram para seguir las vidas de gente rica y privilegiada, ¿no? Para saber qué modelito debían ponerse, para saber cómo debían decorar su casa, para saber dónde debían viajar, ¿no? Y ahora estas personitas, con los bolsillos llenos de dinero, se alejan poco a poco de Instagram para centrarse en otros negocios, mientras que la gente pobre, de clase trabajadora, etcétera, se queda ahí eternamente haciendo scroll y tragándose un anuncio tras un anuncio tras un anuncio.
Fíjate, me gustan mucho estos silogismos. Mira, si seguimos así, es probable que, hartos de vivir en mansiones desconectados de la realidad, los multimillonarios quieran, ponte, en 2030, irse a vivir a apartamentos interiores en orcasitas. ¿No? Claro. ¿Quiere usted conocer la densidad de la vida humana, el ruido de los vecinos friendo croquetas y follando, conocer lo que es el sacrificio y la realidad al tener que pegar el sofá a la pared? Pruebe usted el lujo pobre, ¿no?
Sí,
entonces, un apartamento
sí.
en Orcasitas, 5 millones de euros.
Sí, porque hay más humanidad y contacto claro. con los vecinos, sí. puede, no está todo domotizado, ¿no? De claro. repente todo te encanta. Me llama la atención, bueno, es que es como el episodio anterior, todo nos termina llevando a un tema de clase, ¿no? O sea, la pose es una cuestión de clase, o sea, decir yo no tengo tele en casa o yo no uso pantallas, ¿no? Que ahora se dice, no, yo es que a mis hijos no les hago usar pantallas, está. Bueno, pues es como decir que tienes toda la tarde para mantener entretenidos a tus hijos o que alguien los mantiene entretenidos por ti, ¿no? O sea, o fíjate, es como decir que jamás llegas a casa tan sumamente cansado de trabajar, de entrar en reuniones, de poner buena cara y de responder 300 putas llamadas, que desconoces que la función narcótica de una pantalla es, en esos momentos, más práctica que tomarte un Orfidal. Más que nada porque al día siguiente tienes que madrugar y no te puedes permitir quedarte dormida.
Fíjate, si ya damos la vuelta a toda la teoría, la clase es al final la madre de todas las poses. Para indagar en este asunto, recomiendo el ensayo de una queridísima amiga nuestra, Raquel Peláez, que se llama Quiero y no puedo, editado por Blacky Books, donde explica cómo casi todo el mercado del lujo actual se sustenta no sobre los ricos en sí, sino sobre la clase media que quiere parecer rica. Al final este programa siempre se resume en tenemos envidia de los ricos y no queremos trabajar, pero queremos comportarnos como ellos y llevar su misma ropa mientras estamos trabajando, porque no nos queda otro remedio. ¿Sabes en qué he pensado, Beatriz?
A ver,
en que
cuéntame.
Como regalo a nuestros oyentes, como gesto hacia su fidelidad y coherencia interna con la temática de este episodio...
Está muy, o sea, es muy coherente este
claro,
episodio.
Es coherente porque lo que vamos a hacer ahora es hacer un episodio cortito y regalarles 10 minutos de ruido de olas del mar para que tengan tiempo de desconectar de todo, escuchar su propia voz interior, reconciliarse con el niño o niña o niñe que fueron.
Claro.
Y en resumen, no estar mirando el móvil o el Netflix. Con lo cual, yo os digo, apagad vuestros aparatos.
Relajaos.
Relajaos y, por favor, dentro las olitas.
Vale. Qué relajante, ¿no?
Sí.
Esto no será una excusa para irnos antes.
Tú cállate y disfruta el sonido de la madre tierra.
No podemos dejar esto reproduciéndose y nosotros vamos al bar.
Pues mira, sí, vámonos.
tabaco.
Sí, 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 tengo.
Mira este TikTok que te decía antes, es que te vas a mear, es un hipopótamo.
Pero es un hipopótamo, ¿eh?
Pero esto es donde están, si quedan todavía 5 minutos de episodio.
Jesús, ¿que han dejado el fondo este de olas puesto?
Sí, que habrán ido al baño, otra vez los dos juntos.
Pero se acaban de subir una foto borrachos en el bar de abajo.
¡Qué hijos de puta! Esto lo voy a hablar con María Jesús.
Aparte de alcohólicos, gilipollas.
María G, oye, que soy Jesús, que Beatriz y Guillermo se han largado y han dejado aquí puesto un fondo de olas que llevará, yo no sé, no sé los minutos que lleva. ¿Los vamos a despedir o qué?
No, tampoco es para tanto. Aunque se han meado en las sillas. Qué asco, de verdad. Esto que lo limpien, ¿eh?
María G, me dice Lourdes además que se han meado en el estudio. Mira, de verdad, luego critican a Vicky, pero...
Arsénico Caviar es un podcast que ha ganado un Ondas. escrito y dirigido por dos personas guapísimas, Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Nico Solís. El jefe de proyecto de Podium Podcast es Jesús Blanquiño. Y a los que os preguntáis quién hace esta voz, Rocío Echevarría, la del Bill Metal.